En primera hora, expatriados, explorando otros mundos.
Ya está con nosotros Laura López, como cada jueves. Yo he venido además con el camión y el montacargas. Buenos días.
Buenos días.
Están enfrente nuestro, aquí al lado de un banco, los amigos de Gildestaufer. Y me estuve fijando ayer cómo trabajaban. Digo, es que son finos de narices. Estos tíos son muy buenos, son muy buenos. No en vano son los número uno. Llevan 110 años transportando lo que usted más quiere y lo que usted le da más cariño por todas partes del mundo con el máximo mimo. Mudanzas nacionales, internacionales, la mejor calidad, el mejor precio. Pida presupuesto gratuito a Gildestaufer, seguro que se sorprende. Guardamuebles, transporte. Y con Gildestaufer nos vamos a buscar expatriados, exploramos otros mundos. Hoy me dijiste Washington.
Sí, como lo sabes.
Washington. Ahí tenemos una dicotomía, un problema. Porque claro, de Estados Unidos nos pueden gustar grandes zonas, la más hispana, digamos, o la más yankee, la más neoyorquina o Los Ángeles, pero al final Washington es donde está la viruta, ¿no?
Ahí es donde está todo, donde se cuece todo, ¿verdad? Todo lo importante del mundo.
Ahí está Obama, por ejemplo.
Sí.
Y su mujer, la Michelle, haciendo footing. Washington es la capital entonces de Estados Unidos.
Sí, entonces vamos a hablar hoy de Washington DC, que no se debe confundir con el estado de Washington, ¿no? Que no tiene nada que ver.
¿No?
De hecho, se encuentra en el otro extremo del país.
Correcto.
Y mientras Washington DC está más o menos en el centro de la costa atlántica, el estado de Washington está en el noroeste, o sea, en la costa pacífica.
Caray.
Totalmente en la otra punta.
Pues mira,
¿no?
Que si fuera yo ahora andando me hubiera equivocado, seguro.
Sí.
Tomo nota.
Así
Tomo
que nada,
nota.
La capital estadounidense pertenece además al estado de Columbia.
Sí.
Y se trata de una entidad diferente a los 50 estados que componen dicha nación, ya que esta depende directamente del gobierno federal de los Estados Unidos.
Es como un islote. Sí. Ya. Entonces es una zona de gubernamental, pero ¿ha sido siempre así, no?
No, en un primer momento el área de Washington era una tierra dedicada a las transacciones comerciales y políticas, pero poco a poco esa especie de feudo fue creciendo hasta convertirse en lo que es hoy actualmente, que no deja de ser la capital de uno de los países más poderosos del mundo.
Desde luego. ¿Desde cuándo está siendo la capital esta ciudad?
Pues mira, fue nombrada en 1791 en honor a George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos, quien cuando la ciudad empezó a mostrar estos símbolos de crecimiento contrató a un ingeniero para que diseñara la urbe. Entonces es por esto por lo que la ciudad a primera vista parece como muy esquemática, parece que la han hecho con escuadra y cartabón, ¿no?
Ah, o sea, como por ejemplo en Sánchez en Barcelona, o como
sí,
por ejemplo
muy
aquí,
parecido.
Chamberí en Madrid, o una parte de Nueva York también. Que
muy
es
parecido, todo como muy organizado y muy esquemático.
Y entonces ahí tiene a Obama, pero tiene también otros poderes, ¿no?
Sí, están los tres poderes, el legislativo, ejecutivo y judicial del país, se ubican en el distrito, y también las sedes de importantes organismos internacionales, ¿no? Tenemos ahí al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, a la Organización de los Estados Americanos, al Banco Interamericano y a la Organización Panamericana de la Salud.
O sea, está todo, vamos.
Está todo ahí, ya te digo que se cuecen las grandes decisiones del mundo.
Ahí habrá muchos funcionarios y posiblemente muchos puestos de trabajo, imagino yo, pero bueno, ahí también historia y cultura, ¿o no?
Por supuesto, es un centro de la historia y de la cultura estadounidense. En ella se encuentra el complejo de museos más grande del mundo, se llama el Instituto Smithsoniano, que además tiene pues galerías de arte, universidades, catedrales, centro de instituciones de arte dramático, escenarios de música. Sin duda es una ciudad multicultural con una amplísima oferta cultural.
Qué
es
bien.
Difícil aburrirse.
Qué bien. Bueno, tenemos profesiones también demandadas ahí, ¿o no se puede ir a trabajar o no? Seguramente.
Sí, por supuesto. Yo creo que hoy en día, actualmente, quien se lleva la palma son los expertos en alta tecnología y computación.
Sí.
De hecho, el Congreso estadounidense ha aprobado la emisión de una cantidad considerable de visas H-1B, que son permisos para trabajar de manera legal, aunque temporal.
Sí.
Y luego, no solamente en Washington, sino en todo el territorio estadounidense, existe un gran déficit de enfermeros. Así que, enfermeros del mundo, si nos están escuchando, hay nada más y nada menos que 200.000 vacantes para enfermeros.
Bueno, pues venga, Washington puede ser un buen destino. ¿Alguna más?
Sí. Y otras profesiones, entre las que yo destacaría científicos, biólogos, ingenieros, gestores, fisioterapeutas y, atención, que esto me ha llamado mucho la atención, modelos de pasarela.
También hace falta modelos. 11:42, solo menos en Canarias, pues vamos ya con una conexión para saber en Washington si podemos trabajar y de qué podemos trabajar.
Let us swear allegiance. Tenemos con nosotros a Álvaro López, que es asociado de operaciones del Banco Interamericano. Buenos días, Álvaro.
Hola, buenos días, o mejor dicho, buenas noches desde aquí.
Buenas noches, sí, porque ¿qué hora es allí ahora mismo?
Pues un poco pasada las 5:30 de la mañana.
Las 5. Bueno, te agradecemos muchísimo que estés ahí con nosotros a estas horas, que te hayas pegado el madrugón.
Nada, un placer. He adelantado un ratito mi hora de despertar. Tampoco ha sido demasiado esfuerzo.
Bueno, me alegro. Oye, Álvaro, ¿y es eso verdad que dicen que Washington es muy diferente del resto de ciudades norteamericanas?
Pues la verdad que en mi experiencia es bastante acertado ese dicho, ¿no? Washington lo que tiene principalmente es que es una ciudad pequeña, porque lo que es la ciudad en sí son unos alrededor de 700.000 habitantes, pero con los suburbios llegan como a 4 millones, pero lo que es en sí la ciudad es bastante pequeña. Entonces tenemos una mezcla de una ciudad bastante acogedora por un lado, pero luego a su vez tiene las facilidades y la calidad de vida de unas ciudades mayores por ser la capital del estado, ¿no? Pero no deja de ser una ciudad bastante diferente al resto de las ciudades americanas, en especial las ciudades grandes como Chicago, Nueva York, que son, bueno, son monstruos, ¿no?, en realidad. Y luego pasamos luego con el resto de ciudades americanas allá a unas poblaciones muy extendidas, en los que de un sitio a otro hay que ir en coche, como por ejemplo puede ser Houston, ¿no?, que, uh-huh, que tiene 2 millones de habitantes, pero la verdad es que son ciudades muy dispersas en términos de densidad de población.
Así que a pesar de ser la capital, es mucho más acogedora que otras ciudades, ¿no?
Sí, 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 la verdad que ofrece mucha más calidad de vida.
Uh-huh. ¿Y cuáles son las zonas que más recomendables para vivir? Bueno, me imagino que dependerá de tus necesidades y de tu presupuesto, ¿no? Pero ¿qué nos recomendarías tú?
Bueno, la vivienda aquí es bastante cara, ¿no? Y eso habrá que tenerlo en cuenta. Pero básicamente Washington se divide por cuadrantes, norte, sur, este y oeste. Y entonces las zonas recomendables son la zona de Northwest, que es donde vivo yo, y la zona de... Northwest es la mejor zona para vivir, un poco la más cara... pero es la que te permite ir andando a todos lugares y luego la zona Southeast está mejorando muchísimo, también la zona de Northeast. La zona que definitivamente yo estaría evitando es la zona de Southwest, que es un poco gueto, ¿no? La verdad que por esas zonas no me sentiría muy cómodo caminando por la noche.
Hay que tener precauciones, ¿no? También hay barrios desaconsejados.
Sí, no, bastante, bastante desaconsejado. Yo en realidad nunca he visto nada ni que me sentiría, ¿no?, en situación de peligro, pero la gente que lleva aquí más tiempo, los locales, ¿no?, por decirlo de alguna manera, recomiendan evitar esa zona.
Uh-huh. Hemos estado comentando antes pues las profesiones más demandadas, ¿no?, ahora mismo en Estados Unidos. Lo que sí hemos hablado, y no solo hoy, sino también en otros programas, es que el tema de visado para los españoles pues es un proceso largo, muchas veces difícil, ¿no? ¿Qué recomendaciones nos darías tú desde tu propia experiencia personal?
O sea, yo en realidad mi visado es un poco diferente al visado tradicional, porque yo trabajo para un organismo internacional. Entonces, mi visado, la verdad que el proceso es muy sencillo. Una vez firmo mi contrato, mi visado se validó en cuestión de 2 semanas. Pero para los no solo para los españoles, es para el resto de Europa también, ¿no? En ese sentido es súper difícil, pero no desanimo a ninguno que lo haga, porque hay que tener paciencia, eso sí. Y mis principales consejos es que el visado americano no se da a lo largo del año. Hay una fecha determinada que, si no me equivoco, las aplicaciones se presentan entre mayo y junio, uh-huh, y se concede el visado después de verano, septiembre o por ahí. Entonces eso es un gran impedimento y es algo a tener en cuenta, ¿no? Porque tú puedes conseguir una oferta de trabajo y que sea en noviembre y ya no puedes aplicar el visado hasta el año siguiente, y claro, las empresas no suelen esperar medio año para un trabajador, a no ser que seas de una especialidad muy muy escasa, ¿no? Entonces yo recomiendo planear eso con antelación y empezar a buscar trabajos cerca de Navidad, porque los procesos de selección aquí especialmente suelen tardar varios meses, Entonces hay que tener todo planeado y trabajar con antelación, teniendo en cuenta que hay que presentar el visado. No se puede
improvisar, ¿no? Y me alegro de que nos lo hayas contado, porque estaríamos justo ahora en el momento perfecto, ¿no? Si quisiéramos aplicar ahora para un visado, justo mayo, junio, ahora sería un buen momento.
Ahora es el momento perfecto, pero para aplicar al visado hay que tener ya la oferta de trabajo.
Claro.
Entonces, a no ser que fuera una empresa que te va a buscar, empezar a aplicar trabajos ahora para conseguir el visado ahora, ya creo que estaríamos
un poco tarde.
Sí.
Oye, y en cuanto al American Way of Life, ¿no? Esto que se habla tanto, ¿qué es lo que más le choca a un español cuando se va a vivir a Estados Unidos, o en especial en Washington?
¿Qué es lo que más le choca, perdón?
Sí, ¿qué es lo que más le choca a los españoles en cuanto al estilo de vida, en cuanto a sus costumbres?
Un momento que se corta, pues no sé si decir lo que más le choca, ¿no? Pero mi consejo, muchos expatriados, ¿no? No solo españoles, también yo en Washington he nacido con mucha inmigración latina. Al final uno acaba haciendo amigos con donde se siente cómodo, ¿no? Y entonces, pues los españoles se juntan con españoles argentinos o gente de Sudamérica, y al final eso, mi consejo es que si bien es más cómodo y puedes hacer amigos más rápido, es un error, sobre todo si te quieres quedar en la ciudad, en el mediano o largo plazo, porque lo que ocurre es que no consigues integrarte en la cultura, y además los amigos que haces son expatriados que por lo general acaban volviendo a su país. Entonces se puede volver una vida solitaria, ¿no? Y es lo que dice la gente, ¿no? No consigo hacer amigos como los que tengo en mi país. ¿Por qué? Porque la gente va y viene. Son ciudades muchas veces de paso, sobre todo para gente expatriada. Entonces, para poder lograr el American Way of Life, tienes que juntarte con gente de la cultura, ¿no? Y yo he tenido esa suerte de hacerlo por amigos que me pusieron en contacto aquí con otra gente, y la verdad que mi experiencia, hay muchas cosas no sé si decir negativas, pero que la gente no está en desacuerdo, ¿no?, con Estados Unidos, pero la verdad que en cuanto te empiezas a integrar, la gente es súper amable, hace un montón de fiestas, barbacoas, la fiesta del 4 de julio, que uno no lo puede, uno no tiene ese sentimiento, pero son, es un tema cultural, ¿no?, y puedes aprender de ellos bastante, la verdad.
Bueno, por lo que escuchamos, tú te lo pasas bien, eso
sí,
seguro, ¿no?
Sí, y otro tema que ellos tienen muy distinto a nosotros es el balance vida-trabajo. Y ellos entran, o nosotros, ¿no? Yo que me incluyo, que estoy aquí, entramos a trabajar a las 8:30, y se trabaja bien, se come en 20 minutos, y luego sales a las 6 de la tarde y tienes el resto del día para disfrutar con tu familia, para el que la tenga o para amigos. No hacen breaks y valora mucho la vida personal del trabajador, al menos los buenos managers, en mi experiencia.
Eso está muy bien, sí, desde luego. Pues ya para finalizar, muy rápidamente, dinos tres lugares turísticos que no nos podemos perder si vamos a Washington.
Bueno, pues sin duda la Casa Blanca, aunque no, la Casa Blanca hay que verla, es algo seguro que hay que hacer, pero lo más espectacular para mí es el Capitolio. Uh-huh. Es un edificio de lo más bonito, y ya que estás en el Capitolio, visitas toda la zona del mall, que le dicen aquí, que es la zona de museos, que hay museos para aburrirse, todos ellos gratis. Y otra cosa que me llamó la atención es el cementerio de Arlington, que es el cementerio donde entierran a los militares, ¿no? Y bueno, puedes ver incluso un cambio de guardia, es algo bastante peculiar. Si me tendría que quedar con esos tres, serían Casablanca, Capitolio y el cementerio, sin duda.
Pues ya lo sabéis, esos son los tres lugares que no nos podemos perder si vivimos o visitamos Washington. Pues muchas gracias, Álvaro, gracias por el madrugón. Y nada, que tengas buen día.
Nada, igualmente, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego. Stand beside
her and guide. Curioso que en un sitio como Washington haya sitios también peligrosos, como ha dicho.
Sí.
¿Qué más curiosidades tienes para hoy?
Bueno, pues la capital de Estados Unidos está llena de símbolos ocultos en sus calles y edificios. Cabe destacar los códigos de la masonería que se encuentran en los más emblemáticos edificios de Washington. Y eso ya te lo contaré en otro programa,
¿sí?
Que da para mucho.
Bueno, masonería, sí. Más cosas.
La oferta cultural y de entretenimiento, como nos acaba de contar Álvaro, es impresionante. Uh-huh. Puedes visitar hasta más de 200 monumentos y museos, que en su mayoría son gratuitos.
Caray, qué guay. ¿Y quién colocó la primera piedra en la Casa Blanca?
Pues mira, le tocó el honor a un alcalde español.
No me digas.
Navarro, llamado Pedro Casanabé. Él fue quien colocó la primera piedra.
Navarro ahí, como Dios manda. ¿Qué más, qué más?
Luego la Casa Blanca no siempre fue de este color, ¿no? Uh-huh. El color fue elegido en 1814,
caramba,
muchos años después de haber sido construida, como forma bastante eficaz de ocultar el color negro que había dejado su incendio por parte de los británicos. Uh-huh. Que atacaron la capital de Estados Unidos y incendiaron la sede presidencial como represalia.
Lo que aprendo contigo no tiene precio. ¿Qué más? ¿Qué más?
El nombre originario de Washington D.C. fue Georgetown.
Georgetown. Mm.
Luego el Capitolio es la sede del poder legislativo de los Estados Unidos,
sí,
y un símbolo universal de libertad. Mm. Además ha sido la sede del Congreso desde noviembre de 1800 y se puede visitar de manera gratuita.
Estos tíos todo lo hacen gratis, estas personas.
Sí,
bueno,
eso también a mí me ha sorprendido bastante. Sí, sí. Luego, el tercer lunes de febrero se celebra en todo el país el Día del Presidente,
ah,
en honor al primero de su historia, que fue George Washington.
Claro. Mm-hmm. ¿Mandatos? ¿El más corto de la historia cuál ha sido?
El más corto fue el de Henry Harrison, que fue tan solo un mes, de febrero a marzo de 1841.
Pobre.
Y también fue el primero en morir, ocupando el cargo a causa de una neumonía.
Estaba chicho. Eso así como que, los papas, sí, ha habido también, ¿no? Un papa muy breve, muy breve. ¿Qué más tenemos?
El nombre del distrito, Columbia, es el nombre poético de Estados Unidos de América, uh-huh, en referencia a Cristóbal Colón, que en inglés se llama Christopher Columbus.
Ah, claro.
Y de ahí, Columbia.
Descubridor de América.
Es el,
fíjate,
nombre poético. Me ha gustado mucho esa.
Pues sí. Venga, y la última.
Y la última, como no hemos comentado nada así negativo de Washington.
Busquemos algo negativo.
Hay, sí, algo, hay algo. Hay un defecto, que es el tráfico. De hecho, se han hecho planeamientos especiales para intentar luchar contra este monstruo, pero resulta casi imposible. Así que por este motivo, o bien nos armamos de paciencia si vamos a entrar o salir de la ciudad, que es una auténtica odisea, o cogemos el metro.
Que sería lo más práctico.
Muy eficaz, claro, además.
Sí. Laura López, como siempre, muchísimas gracias. Ahora te pregunto yo cuál va a ser la cita de la semana que viene. Gil Stauffer nos va a llevar también la semana que viene a otros mundos, explorándolos. Con Gil Stauffer tiene pues guardamuebles, mudanzas nacionales e internacionales, 110 años de experiencia, el mejor presupuesto, la mejor calidad, el mejor precio. Si quiere, pero pide presupuesto gratuito a Gil Stauffer y seguro, seguro que se sorprende. Gil Stauffer, explorando otros mundos, la semana que viene, ¿dónde me llevas?
A Chile.
¡Ah! Chile, tierra también conquistada.
Estamos ya muchos ahí, estamos haciendo una pequeña...
Sí, una aldea chilena de españoles. La semana que viene visitaremos Chile. Gracias, Laura.
Gracias a ti, como
siempre. Y antes de irnos de la ronda de